Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Interfase aquí en Radio Educación, su programa especialmente dedicado a la tecnología. El día de hoy, como cada jueves, hemos escogido un tema que nos va a llevar, este sí nos va a llevar a volar, literalmente. Yo soy Laura Viadas, Pedro Reyes, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, bien, como dices, este programa el día de hoy se va a tratar de un tema que nos va a traer por los cielos e incluso un poquito más allá.
Un poco más allá.
Así es.
De los cielos y más allá. Bien, pues en lo que entramos directamente al tema, les recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. El 4155-1060 está abierto para sus comentarios, para sus sugerencias, para que compartan con nosotros. Ahí van a encontrar una voz agradable que va a recibir cada una de sus llamadas. Y bueno, también del interior de la República Mexicana, la da sin costo, 01800-080-1060. O vía electrónica, Pedro.
Así es, en Twitter, a través de twitter.com/1060interfase. Síganos, @1060interfase, es muy fácil, síganos y escríbanos, por supuesto. Y a través de Facebook, en facebook.com/1060interfase. Por supuesto, si nos quiere mandar un correo electrónico, el correo es interfase, con S, @radioeducacion.edu.mx.
Estamos completamente conectados con ustedes, solamente estamos esperando la conexión de ustedes con nosotros. Y el tema, bueno, el tema del día de hoy, mientras la danza de los elefantes, como en algún momento un radioescucha definió, bueno, este más bien era un ciberescucha, ¿verdad? ¿Es correcto, Ángel? Buen día. Un ciberescucha, ¿no? Porque fue vía Twitter, recuerdo, que llegó
un tuitero, entonces.
¿Un Twitter escucha?
Sí, supongo que sí.
Un Twitter seguido. Pues sí, claro, entre otras cosas tiene que ser un Twitter escucha, porque si no sería un poco difícil que estuviera traduciendo cómo es que estamos hablando.
Así
entonces,
es.
Un Twitter escucha definió muy bien que la danza de los elefantes en el teclado está a cargo del señor Ángel Buendía, nuestro especialista, uno de nuestros dos especialistas, es un especialista en redes sociales, en comportamiento en la red y otros temas más. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Pedro. Y un saludo a todo el auditorio y me guardo el último saludo hasta el otro lado del Atlántico, hasta que nos confirmen que ya está todo listo.
Es correcto, porque bueno, el día de hoy vamos a enlazarnos en unos minutos más con el señor Felipe Barús, nuestro otro experto en cabina, usted ya lo conoce. Un hombre que, bueno, además de viajar, por supuesto, hace muchísimas investigaciones con respecto al comportamiento de la tecnología en aras de distintos temas. En este caso, un tema especial que es la tecnología y la industria aeroespacial. Él se encuentra en Francia y, bueno, ahora, en unos minutos más, lo vamos a estar escuchando. Pero por eso decíamos que era un tema que nos iba a llevar a volar.
Seguro, y además son dos de las pasiones de Felipe, ya que lo conocemos de varias temporadas atrás. Tanto Francia, ahora que se encuentra en la ciudad de Toulouse, como las aeronaves. Felipe es un gran apasionado de los aviones, de las aeronaves, y ahora se encuentra precisamente en la fábrica de aviones Airbus en la ciudad de Toulouse, lo cual lo debe tener como niño en juguetería, y ya nos compartirá todas sus experiencias, todo lo que está viviendo allá y por supuesto todos los avances que se están dando.
De hecho, antes de que empecemos en forma, me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando en Twitter y que de hecho están distribuyendo nuestra información: a Pablo Enríquez, a EBZ, a Aura Castro, todos ellos, muchísimas gracias por estarnos escuchando y por avisarle a todos los que lo siguen que ya estamos al aire y que los estamos escuchando también.
Un abrazo, muchas gracias.
Mil gracias a todos ellos.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a quienes durante toda la semana entran a la página, a lo que es Facebook, o que mandan twitters para que el señor Ángel Buendía o el señor Felipe Barús a su vez estén en contacto con ustedes. Recordamos eso especialmente, no solamente los jueves estamos completamente en vivo, estamos de viva voz, pues.
Así es.
Pero durante toda la semana, ya sea en Facebook o en Twitter, pueden estar ustedes en contacto con los especialistas, que además son quienes tienen la palabra. Ángel, buen día.
Sí, de hecho, hay gente que nos ha mandado una preguntas. También un saludo a nuestra radio escucha más fiel, a Sidrus, que hoy en la tarde nos está mandando unas preguntas en la página de Facebook y también en Twitter. Un saludo a ella, que siempre está al pie del cañón. Creo que ella más que nosotros ha estado fiel y presente en los programas.
Saludos.
Saludos. ¿Y sobre qué pregunta? ¿Sobre qué
no quisiera saber, desviarme, Sidrus, porque es un tema que se presta que nos vayamos un poquito más lejos, así que al final yo creo que lo comentamos.
Correcto, entonces hacia el final, Sidrus, estaremos platicando de estas preguntas que nos has mandado y en este momento ya nos enlazamos directamente hasta Toulouse, Francia, con el señor Felipe Barús. Felipe, ¿nos escuchas?
Sí, Laura, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Wow. Buenas tardes, maravilla, Felipe. Te escuchamos, Laura, te escuchamos claro y fuerte.
¿Cómo te ha ido por allá, Felipe?
Excelente, ya era hora.
Ya era hora.
Bien, Pedro, excelente. El día de hoy ya me... De hecho, estuvimos recientemente. Hoy me tocó un día lluvioso por acá, pero no menos agradable.
Muy bien. Qué envidia que estés por allá. Cuéntanos, ¿te encuentras en la fábrica de aviones Airbus?
Estuvimos el día de ayer en la fábrica de aviones Airbus, en la ciudad de Toulouse. Por razones de horario, aquí es prácticamente la 1:05 de la mañana. Por diferencia de horario, obviamente estamos transmitiendo a estas horas de la madrugada de Francia, pero sí, en efecto, el día de ayer estuvimos en Toulouse visitando la planta y la fábrica de aviones, y concretamente la parte correspondiente a un avión, este avión muy famoso, el de dos pisos, el A380, que es un avión de dos pisos muy común, que a México todavía no llega, desafortunadamente, pero quienes son aficionados a esto de los aviones seguramente lo han visto por ahí. Estuvimos visitando esa planta y de hecho hicimos tres visitas en lo que son las instalaciones de Airbus, que me gustaría platicarles, y haciendo algunos comentarios de cómo se relaciona todo esto con México, que creo que es la parte importante a fin de cuentas.
Los aviones de dos pisos, Felipe, son aquellos que viajan a través del Atlántico, ¿cierto?
Correcto, Pedro. Estos aviones, el A380, es un avión de largo alcance, es un avión de cuerpo ancho. Dependiendo de las configuraciones que pidan las diversas aerolíneas, puede aguantar por ahí de 400, 500 pasajeros. Es un avión grande, es un avión de largo alcance y, bueno, que se está vendiendo como pan caliente, según nos comentan la gente de Airbus directamente.
¿Cuál es el motivo principal, Felipe, de que en México todavía no estemos viendo este tipo de aviones?
Bueno, uno son los costos del avión en sí. Las aerolíneas mexicanas pues simplemente no lo pagan. Hablando concretamente de Aeroméxico, de Interjet o de Volaris, pues son todavía líneas aéreas muy pequeñas en comparación con las grandes líneas aéreas. Les voy a dar un número que les va a poner un poquito en perspectiva cómo funciona esto. Un avión de estos, el A380, cuesta por ahí de los $400 millones. Ese es el costo de uno de esos aviones. La compañía mexicana de aviación se vendió o se estaban anunciando la venta de esta empresa mexicana de aviación en febrero pasado, de hecho, en $300 millones. Estamos comparando un avión en $400 millones, toda mexicana de aviación completita por $300 millones. Eso pone un poquito de perspectiva del costo de uno de estos aparatos.
Si esto no da una idea de exactamente por qué no vemos muchos de estos por aquí, no sé qué pueda hacerlo.
Sí, es increíble que estemos hablando de toda una compañía que cuesta menos que una sola aeronave. Es impresionante.
Así es. Oye, Felipe, no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de la planta en sí. Sé que, de hecho, la planta como tal tiene prohibiciones respecto a las imágenes que se pueden tomar dentro de ella. Conseguimos algunas imágenes como para que el público se dé idea de lo que tuviste, al menos un poquito, pero si nos pudieras platicar exactamente en qué consiste este tour y cómo, qué se ve dentro de la planta, creo que sería ideal.
Por supuesto. De hecho, hicimos tres visitas a la planta, las tres en el mismo día. Son tres tours o tres recorridos diferentes. El primero de ellos, en esencia, es la visita a un museo de aviones de diferente tipo. A mí en lo personal me dejó un poquito decepcionado esta visita, porque siento que este museo lo tiene un tanto cuanto abandonado. Esto está en el área del aeropuerto de Toulouse, y ahí tienen en concreto un Concorde, el famoso avión supersónico que ya no vuela. Ahí tienen uno de ellos, pero la verdad lo tienen medio dejado ahí de la mano de Dios, lo cual pues es una pena. Y tienen otros tantos aviones de tipo histórico. Tienen el Super Constellation, que muchos de las personas mayores seguramente recordarán cuando empezó a volar este avión. Tienen aviones históricos del mismo Airbus, como el A320, y algunos otros muchos más pequeños. Pero curiosamente, como les digo, todos ellos estaban un tanto cuanto pues dejados, como que medio abandonadones. Me comentaban que tienen planeado para el año que entra construir un museo hecho y derecho, un edificio de hecho, que va a ser muy parecido a lo que existe en París, en el aeropuerto de Le Bourget, y piensan hacer otro museo del aire y del espacio allá en Toulouse, pero estos son planes a futuro. Mientras tanto, pues estos aviones están un poco abandonados y pues ahí están. Inclusive mandé algunas fotos. Yo creo que podemos contar con que Ángel nos ponga en Twitter y Facebook las ligas para que las vean.
En este momento lo estamos haciendo.
Ya en este momento está Ángel Buendía subiendo las fotografías. Y bueno, a lo mejor un poco lo que estás planteando, si te comentan que el plan es tener un nuevo museo, probablemente por eso es que has notado este abandono. Probablemente están en ese trabajo. Vaya, si se da en las mejores familias, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno, ese es el principio.
Es un muy buen pretexto para regresar.
Además, por supuesto, en tu caso será, no será pretexto, será razón justificada para regresar. Felipe, esta es la primera parte de tu recorrido. Vamos a la siguiente parte.
Así es. La segunda parte nos llevaron a lo que es una sala de medición. Concretamente es una sala de telemetría. ¿Qué significa esto? Es un cuarto en el cual está absolutamente prohibido entrar con cualquier equipo electrónico, le hace cámaras, celulares, grabadoras, cualquier cosa de ese estilo que trajera uno, lo tiene que dejar uno afuera. Y la razón es que ahí manejan mucha información de tipo confidencial y pues podemos decir medio secreta, ¿no? En relación a la competencia o a las otras compañías de aviación que hay en el mundo, que no son muchas. Y lo que sucede ahí es que ahí miden el comportamiento de los aviones que están en prueba. Cuando se diseña un avión, lo diseñan en computadora, es un diseño virtual, después se construyen los aviones físicos, los aviones de verdad, y empiezan una serie de pruebas, que son pruebas que duran muchos años en muchos casos. Y lo que miden en estas salas de telemetría es el comportamiento de todos y cada uno de los componentes de este avión. Hasta el último tornillo están midiendo su resistencia, cómo se comportó, si se desgastó, si no se desgastó, cómo se comporta el avión en turbulencias, en caídas libres. Hacen pruebas un tanto cuanto espeluznantes, diría yo, forzar el avión, situaciones escandalosas, para ver qué hace, cómo se comporta. Toda esta información la reciben en este cuarto, que si les platicara yo, o a manera de descripción, es un cuarto oscuro, completamente oscuro, lleno de monitores, prácticamente 180 grados, con una mesa central con teclados de computadora y pantallas, pero los monitores están en todas las paredes, 180 grados de este escritorio, y ahí están midiendo absolutamente todos los parámetros que les comento. Adicionalmente, tienen cámaras de video montadas en el mismo avión, que está en prueba, tanto en el interior como en el exterior. Entonces están viendo desde las caras de los pilotos de prueba hasta partes como los trenes de aterrizaje, los alerones, las luces del avión, etcétera. Todo, absolutamente todo, es monitoreado desde estas salas de telemetría.
Qué interesante. Por tu descripción me recuerda muchísimo el puente de mando del crucero del Horizon, que recordarán hace más o menos año y medio que yo me ausenté del programa durante una semana, y me llamó la atención porque también era la misma dinámica. No obstante, eran pocas las personas a las que les permitían o nos permitían entrar, pero que tenías que dejar todo, teléfonos, cámaras, pero porque ahí estaba almacenada toda la información, no solamente del comportamiento del crucero como tal, este crucero que además recorre parte del Caribe mexicano, llega a Jamaica y a Gran Caimán y regresa, pero además también como se tienen que compartir la información de comportamiento de otros cruceros cercanos, el tipo de información que se baja de los satélites, que evidentemente no está a disposición, y no porque no sea, porque sea confidencial, sino en este caso porque no es necesaria. Para mucha gente simplemente no va a ser necesaria. Pero bueno, esta es la segunda parte. En esta parte, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención, Felipe, cuando estás pues viendo toda esta gran información? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo se comportan las máquinas? ¿Cómo se transfieren los datos?
Es muy impresionante ver el grado de automatización que hay, Laura. Realmente, evidentemente hay ingenieros y gente que está manejando todo esto, pero quienes toman decisiones importantes sobre qué hacer, como por ejemplo modificar una pieza de un avión, o modificar el patrón de instalación de una parte, etcétera, prácticamente es una decisión que toman las máquinas. Después tal vez lo valide alguien, pero son decisiones que están tomando las máquinas en base a todas estas mediciones que están haciendo. El grado de automatización es enorme y bueno, hay datos impresionantes que nos dieron. Por ejemplo, todas las partes del avión A380 se fabrican en diferentes partes del mundo. La gran mayoría es en Europa. Sin embargo, hay uno que otro componente que vienen inclusive de México. Curiosamente, en México se fabrican algunas telas para los asientos del avión. Esto me llamó mucho la atención. Aquí hablamos un poco de la mano de obra mexicana, ¿no? El arte y la mano de obra mexicana. Todas estas partes que se fabrican en diferentes partes del mundo, de Europa primordialmente, como decía yo, llegan por diferentes medios a Toulouse. Esto va desde barcaza hasta dentro de otros aviones, unos aviones enormes que se llaman Beluga, que transportan partes de aviones. Al llegar todas estas partes a Toulouse y concentrarlas en el centro de armado, se tardarán únicamente 8 días en armar un avión A380, de 2 pisos.
El límite son 8 días.
Impresionante, 8 días. Es muy, muy, muy rápido el armado. Este armado se hace a mano, casualmente. Tienen grúas y tienen herramienta, por supuesto, pero todo el armado lo hacen a mano. Y una vez que se terminó el armado del avión, el avión puede tardar en salir de la planta para entregarlo al cliente entre 6 meses y un año. Esto dependiendo de qué tantos equipos y características adicionales le pida el cliente.
Oye, Felipe, ¿y un avión recién fabricado, cuánto tarda en poder empezar a volar?
El avión cuando es fabricado, desde que sale de la planta de armado, ya puede volar. De hecho, ya el avión en condiciones de volar, han pasado todas las pruebas de armado, mecánicas, eléctricas, electrónicas y demás. En ese momento el avión es capaz de volar. Sin embargo, para fines de la entrega final al cliente, con su llave, imaginémonos sí, que fuera un coche, esto puede tardar entre 6 meses y un año, dependiendo del cliente.
Felipe, leyendo acerca de todo esto, entiendo que en Toulouse lo que se lleva a cabo es el ensamblaje final de los aviones, es decir, no todas las partes se fabrican ahí, simplemente es donde se arman todos los componentes. Y viendo algunas de las fotos que encontramos, la escala de las instalaciones es tremenda. Ahí acabamos de subir una foto donde se ven 3 A380 lado a lado siendo armados. Y el lugar, o sea, el recinto que los contiene, o sea, no se le ve fin. ¿Qué tan grande es esta planta en realidad?
Bueno, lo acabas de escribir perfectamente. Me imagino que subiste la foto que se ve desde arriba, los 3 aviones en ensamblaje. Es lo que le llaman primero una planta estéril. Todos los visitantes solamente podemos entrar a un pasillo que está detrás de un vidrio, no podemos bajar a la planta como tal, y olvidémonos de fotografías y grabadoras y demás. Estas fotografías nos dieron permiso de tomarlas, y es lo único que se puede tomar, y son, como pueden ver, tanto cuanto lejos. Las dimensiones del área son impresionantes. Caben 3 aviones y hay espacio de sobra para las grúas y toda la maquinaria de ensamblaje de los aviones. Es enorme, realmente muy, muy, muy grande.
Correcto, y esta es tu segunda parada en el recorrido. Tercera, ¿hasta dónde te fuiste a meter? Además podría decirte hasta la cocina, pero hasta las turbinas seguramente Felipe Barús estuvo por ahí. ¿Cuál es la siguiente?
La tercera parte del recorrido básicamente comprende un recorrido en un autobús de la empresa, del cual uno no se puede bajar, por los diferentes hangares e instalaciones de Airbus. Aquí lo lleva a uno a ver ya hangares donde se están fabricando otro tipo de aviones, no solo el 380. Se ven las áreas de pintura, por ejemplo. Es muy interesante ver cómo hay pintura manual, es decir, y hay pintura automatizada, donde el avión pasa a través de un hangar y robots lo pintan por completo. Las áreas de armado de turbinas es también una área totalmente separada. Las áreas de neumáticos, por ejemplo, también encontramos otra. En fin, son diferentes partes de toda la planta como tal, que se dedican a diferentes componentes o partes de los aviones y por diferentes tipos de aviones. Esto está básicamente comprende la visita en el recorrido.
En esta tercera parte ves todo esto en acción, es decir, en tiempo real estás mirando cómo van pintando, cómo las llantas se van, el armado. ¿Es correcto?
Sí, lo vemos en tiempo real. El camión pasa prácticamente enfrente de cada uno de los hangares. Recordemos que estos son hangares muy grandes y tienen las puertas frontales abiertas. Típicamente los aviones metidos en cada uno de los hangares. Y ya sea que estén, ahora sí que viendo de frente o viendo la parte de atrás del avión, podemos ver lo que están haciendo. Podemos ver, como mencionaba yo, la pintura, podemos ver el montado de turbinas, que básicamente son grúas que traen los motores y los atornillan. Podemos ver un área de pruebas de turbinas que tiene, curiosamente, deflectores de aire, que esto es básicamente un hangar que va a dar a una pista muy larga. Ahí prenden y prueban las turbinas con la gran fuerza que generan y el gran viento que generan. Hay unas estructuras de concreto enormes en las pistas para que el aire no le pegue a los vecinos y a los que estamos por ahí.
Claro.
Entonces se desvía el aire hacia arriba. Esto no está funcionando en esta ocasión, ya lo he visto antes. Y sí, es impresionante el tamaño de la instalación otra vez.
Toda una experiencia del despliegue de la tecnología, lo que representan estas tres partes del recorrido. Pero, Felipe, me gustaría que nos pudieras contar sobre la relación. ¿Qué puedes decirnos sobre esta relación de la industria aérea mexicana y de tu visita a Airbus?
Bueno, como comentado, inclusive desde hace cerca de un año recordarán que hicimos un programa sobre la industria aeroespacial en México cuando fue la Aero Expo en Toluca, México, y que este año volvió a darse. La industria aeroespacial en México está creciendo fuerte. Es una de las industrias que nuestras autoridades la tienen como una apuesta. El día de hoy hay cerca de 300 empresas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional que están creciendo. Empresas que fabrican aviones como Airbus están buscando en México mano de obra barata en relación a lo que es en Europa, por supuesto, no lo digo despectivamente, pero sí, definitivamente es de menor costo. Están buscando la creación de empleos. Hoy en México hay por ahí de 35,000, 40,000 empleos directamente relacionados con la industria aeroespacial, y es una oportunidad de crecimiento importante para los chavos que quieran entrarle a esta industria. Hay muchísimas empresas que se están estableciendo hoy por hoy en cerca de 30 estados donde hay diferentes empresas o compañías que están fabricando, como mencionaba yo, desde componentes como pueden ser tela para los asientos hasta piezas muy especializadas de turbinas o del fuselaje de los aviones mismos. Entonces, para México es una oportunidad muy interesante tener buenas relaciones con empresas como Airbus, en que es la que acabamos de visitar, puesto que representa empleos, representa oportunidades de carrera y eventualmente la posibilidad de desarrollar nuestra propia industria.
Felipe, a mí me da curiosidad saber, ya nos dijiste que una de las cosas que más te ha impresionado es la automatización con la que se están haciendo las cosas. También estuviste en este gran hangar donde se están fabricando los Airbus de dos pisos. A mí me gustaría saber si viste alguna nave en particular que realmente te haya volado los sesos, que te haya hecho pensar en qué nivel de tecnología están haciendo los franceses estas cosas.
Pues sí la vi, Pedro. Curiosamente es una nave que ya no vuela y yo creo que es, si a mí me preguntas, la aeronave más bonita que existió, que es el Concorde.
Ajá.
En los últimos 3 días he visto dos, uno de ellos en Toulouse, que es el que les comento que está pues un tanto cuanto dejado,
sí,
medio abandonado, diría yo, y el otro lo vi hoy por la mañana, lo vi en el aeropuerto de Le Bourget, y sí, ese sí es un avión que está en perfectas condiciones, de hecho está en un museo y está perfectamente conservado. Como anécdota curiosa de este avión, el Sierra está en el aeropuerto de Bourget, hace unos cuantos meses le hicieron pruebas de estructura, pruebas de viabilidad de vuelo. Ajá. Porque lo estaban pensando volar en la inauguración de las Olimpiadas de Londres, que va a ser en unas cuantas semanas.
¿Sí?
Al final parece ser que decidieron no sacarlo de ahí, pero parece ser que el avión sí puede volar, si así lo decidiera, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Pedro, el Concorde es el avión que pues más me gusta en cuanto a su vista, el sentimiento de estar abajo o arriba de este pájaro, como se dice por ahí, y es una pena que ya no vuela, porque es una tecnología, si bien llega en los 60, 70, los que fueron renovados, pero hoy ya no vuela el ser humano a velocidad supersónica, es algo muy curioso, ¿no? Los que nacieron en el siglo XXI ya no vuela a la velocidad de supersónico. Nosotros lo hacíamos.
Claro, es curioso que un avión que ya no vuela siga siendo uno de los más espectaculares. Pero de eso se trata cuando se es un clásico. Muchas de las veces estás olvidado, pero no dejas de ser muy superior a las cosas que están vigentes.
Yo voy a tomar eso como una clase de vida. Con este comentario nos vamos a despedir de Felipe Barús. Muchísimas gracias, Felipe. Ya la semana que entra esperaríamos tenerte por acá, pero bueno, eso dependerá de cuáles sean las rutas que te lleven en la búsqueda de la tecnología por allá, por el viejo continente. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando contigo vía electrónica durante toda la semana para seguir, ahora sí, para que nos prestes tú tus propios ojos y podamos ver en dónde están, qué es lo que están recorriendo, cuáles son las nuevas formas que van encontrando. Muchísimas gracias, Felipe Barús.
Por supuesto, saludos a México, buenas tardes. Si tienen cualquier comentario, con gusto se las contesto, me daría mucho gusto hacerlo. Y pues bueno, estamos en contacto. Buenas tardes, México, buenas noches, Europa.
Váyase a dormir, señor Barús, que se ve que lo merece mucho.
Buenas noches,
que descanse, Felipe, nos estamos viendo.
Y bueno, todo.
Claro que sí, un saludo y un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Y todas las preguntas, tal como ha dicho el señor Felipe Barús, las preguntas o las dudas, ya sea vía Twitter o vía Facebook, ahí las pueden dejar. Y con muchísimo gusto nos consta, además, no solamente las fotografías que están subiendo prácticamente todo el tiempo el señor Felipe Barús desde el viejo continente. Antes de irnos, tenemos un par de preguntas que quería, señor Ángel Buendía, responderle a Cidrus.
Sí, de hecho, ya se la platicamos un poquito en la página de Facebook, pero de todas maneras. Antes de eso, un saludo también a Julio Poisot, que nos ha retuiteado, que también con frecuencia está aquí con nosotros. Muchas y gracias, a Aura Julio. Castro, de nuevo, que dice, denme dos Airbus, uno para comer aquí y el otro para llevar.
Uno para consumir aquí, en el territorio nacional, y el otro para salir.
Claro, ya estamos ahorrando. Ya estamos ahorrando para el avión oficial de 1060 interfase. Pero bueno, respondiendo directamente a la pregunta, hoy en la mañana fue publicada una noticia en un periódico, o al menos en el sitio de un periódico, que hablaba acerca de un virus que le va a pegar a miles de computadoras el lunes.
Ajá. ¿Qué sabes al respecto, señor? Buen día.
Que alguien no hizo su tarea y de que es de una de las notas más irresponsables que he visto jamás publicadas en cualquier lugar, sitio de internet o no. Nada más aclarar que si empiezan a ver esta información acerca del virus DNS Changer, que según esto va a entrar en actividad el lunes 9 de julio, esto es en gran medida falso. Ajá. Este problema está perfectamente ubicado desde 2007, nada más para que se den idea. Ajá. Y de hecho, sí había afectado a una gran cantidad de computadoras, pero nada más para que se den idea de la magnitud del problema, se tiene con bastante claridad cuántas máquinas infectadas en México existen. Y tengan cuidado porque esta cifra es impresionante, ¿eh? No se me vayan a espantar.
Cero.
7,000.
7,000.
Ok. 7,000 máquinas en México son las que están infectadas. Así que, a menos que usted tenga mucha suerte y tenga una de las 7,000 máquinas infectadas, creo que está bastante a salvo. De todas maneras, vamos a publicar un sitio donde uno puede verificar si su máquina está infectada. Pero insisto, hay solamente 7,000 máquinas en México, 350,000 en el mundo.
Correcto.
Así que creo que es...
Será muy interesante encontrar esta liga que nos vas, este link que nos vas a poner, Ángel, buen día, porque además sí, efectivamente, no solamente esta, ha habido una serie de comportamientos en los cuales en las últimas 4 o 5 semanas distintos correos electrónicos han registrado que la de correos de amigos vienen con una liga que evidentemente es un virus. Entonces, bueno, también ya lo habíamos comentado, ignórenlo, apliquen, como siempre han dicho nuestros expertos en cabina, el criterio, el buen criterio.
Así que no se preocupen, si leen esto del lunes, no se aflijan.
Nosotros nos vamos ya por el día de hoy, muchísimas gracias por su compañía, especialmente se lo agradecemos a nombre de toda esta producción, bajo la batuta del señor Mario Ledesma, la participación especial como experto en cabina, el señor Ángel Buendía.
Mil gracias, Laura, Pedro, a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves.
El guión y la información del señor Felipe Barús, quien se encuentra y se encontrará todavía un par de semanas más por allá por Europa, reportándonos los avances de la tecnología que vaya encontrando. Muchísimas gracias, Pedro Reyes.
Hasta la siguiente semana, nos escuchamos aquí puntual a las 6 de la tarde.
Yo soy Laura Viadas, muchísimas gracias, pero no se vaya, continúe con nosotros en esta programación especialmente dedicada para usted en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.